Herrera en COPE.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La crisis migratoria sigue preocupando y de qué manera en Canarias, y especialmente con lo que estamos contando aquí en directo y en tiempo real en la Isla del Hierro. Lo acabas de escuchar también en el Boletín Nacional de la cadena COPE en las últimas horas, entre esta madrugada y esta mañana, hace escasos minutos, nada, han llegado tres nuevos cayucos a la isla del Meridiano, dos más, uno en Tenerife y otro en Gran Canaria, que se vienen a unir a los más de 1.200 migrantes que han llegado esta semana y que son ya más de 3.000 desde el mes de agosto. Fíjate que solo la isla del Meridiano han llegado 262 personas esta madrugada y 200 ahora para la mañana. A las cuentas, en una isla con 11.400 habitantes, según datos del Instituto Canario de Estadística, en 2022 han llegado en torno a 3.500 personas en el último mes. Prácticamente, ojo a este dato, un 30% de su población total. Todo esto deja consecuencias como esta, y es que cuando llegan estos cayucos al puerto de La Restinga, el centro de salud del municipio se queda sin médicos para atender a los herreños. Así las cosas, escucha el llamamiento desesperado de Fernando Gutiérrez. Es un pescador de la zona de La Restinga que habla de emergencia nacional en el Hierro.
Aquí empieza a haber un problema ya de rechazo social, en el sentido de que la gente empieza a tener miedo de su situación. Aquí le da un infarto a cualquiera esta mañana y no hay quien lo atienda en el centro médico. Aquí hay una emergencia nacional en el último puerto, en el último punto europeo, en el último puerto del sur de Europa. Hay una emergencia nacional, una emergencia que hay que atender. Hay que poner medios para atender a esta emergencia que está desbordando la isla del Hierro.
Con todo este contexto de fondo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se limita a reclamar desde la cumbre de Granada un pacto por la inmigración a los países que integran la Unión Europea.
Lo que no puede ser es que determinadas zonas de nuestro país, pienso por ejemplo en el sur de España o también en las Islas Canarias o en las Islas Baleares, se hagan frente y asuman todo ese fenómeno de migración irregular sin la solidaridad del resto de los países europeos. Y yo creo que también ahí hemos encontrado un punto de equilibrio que es de interés para España.
Interés para España. La realidad es que el Cabildo Herreño ha solicitado la celebración de la cumbre europea presidida por la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, en la Isla del Hierro. 10:05 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Con diferentes puntos de actualidad, inmigración, incendio y fiestas patronales a veces, repasamos esas claves que nos deja la mañana de viernes con nuestro compañero Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Las labores de extinción del incendio forestal en Santa Úrsula y La Orotava se han desarrollado durante la noche sin incidencias relevantes, a pesar de las rachas fuertes de viento. Está previsto que se incorporen los 9 medios aéreos que ya trabajaron ayer, así como el operativo terrestre compuesto por 120 efectivos. El director general de emergencias del Gobierno de Canarias es José Marrón.
Hemos tenido una noche tranquila, es verdad que ha habido algunas rachas de viento que nos preocuparon, zona alta en la Florida, esa zona, pero afortunadamente no podemos hablar de una reactivación grande del incendio y por el momento la situación sigue siendo estable dentro de este fenómeno que se nos originó desde el otro día con la reactivación que tuvimos en el perímetro.
Hasta ahora tiene lugar una reunión de coordinación de los diferentes efectivos liderada por el Gobierno de Canarias para analizar cómo ha transcurrido la noche, cómo ha comenzado este viernes y sobre todo qué medidas se pueden tomar durante este día, entre otras cosas si los 3.200 evacuados que todavía permanecen fuera de sus casas pueden regresar, al menos parte de ellos, a sus viviendas de La Corujera y Pino Alto. También se evaluará si se puede bajar de nivel del 2 al 1 y que el Cabildo asuma de nuevo el control, aunque de momento, como te digo, se está analizando la situación y se está pendiente sobre todo de cómo se puede comportar el viento durante este día. Narciso Pérez, concejal de seguridad de La Orotava.
Posibilidades o no del realojo de los vecinos, previsiones meteorológicas para el fin de semana y los refuerzos que se van a establecer de vigilancia en todo el perímetro del incendio y valorar si el incendio va a bajar a nivel 1 o no. Eso es una decisión eminentemente técnica, que me imagino que con todos los datos de la noche pues se va a poder tomar esa decisión. Y en estos momentos también se está haciendo un vuelo de reconocimiento por parte del helicóptero de la Guardia Civil para aportarle mayores datos a los técnicos ahora en la reunión de coordinación.
Y como comentabas al principio, Guillermo, continúa la presión migratoria sobre el archipiélago. La pasada noche el salvamento marítimo ha rescatado 262 personas a bordo de tres cayucos en Gran Canaria, en El Hierro y también en nuestra isla. En Tenerife, además, en estos momentos se está dando el primer auxilio en puerto a los ocupantes de otros dos cayucos, en La Restinga y en Los Cristianos. En este último, en el sur de Tenerife, en Arona, han llegado 85 personas. La Salvamar está rescatando además a otra embarcación a 9 millas del Hierro. Canarias ha declarado la emergencia social para tratar de garantizar una tutela digna a los menores no acompañados, de los que es responsable en solitario la comunidad autónoma. De hecho, hoy se van a derivar a otras islas para que en El Hierro, es la intención del gobierno, solo queden 40 menores como máximo al día. En La Restinga los ánimos están agitados. Escuchábamos a Fernando Gutiérrez. También Javier es propietario de un restaurante en el lugar. Dice que no pueden más.
Sí, hablamos de un pueblo muy pequeño, aquí La Restinga, de unos 300 habitantes, donde en los martes, miércoles, el martes llegaron 500, el miércoles 600, ayer llegó un cayuco, esta mañana llegó otro y acaban de salir a buscar otro. No para y no está preparado el pueblo para recibirlos. El ambulatorio de aquí, pues bueno, se queda con los servicios mínimos para poder atender a los migrantes.
También se lamentaba, advertía, mejor dicho, Fernando Gutiérrez, el que escuchábamos antes, que algún día a algún vecino, Dios no lo quiera, le va a dar un infarto, por ejemplo, y no va a haber servicios de emergencia para atenderlo a tiempo.
Esa es la terrible realidad que tiene ahora mismo la Isla de Hierro, y creo que el ejemplo es muy gráfico porque están todos los médicos volcados en la llegada de esos cayucos. Insisto en los datos, 262 personas han llegado esta madrugada, 200 por la mañana. Tenemos dos cayucos en la mañana de hoy, un tercero que ha llegado solo en la Isla de Hierro, porque ha llegado también uno a Tenerife y otro a Gran Canaria, y son las cifras de la crisis migratoria que tenemos. Pero hasta un pendientes, como digo, del incendio, nos apuntaba en el primer hora que estaba teniendo lugar una reunión del Infoca con todas las partes implicadas, y le agradezco muchísimo, la verdad, a Moisés Sánchez, que es director del 112 en Canarias, que haya salido un momentito de esa reunión para ver si nos puede dar algún dato último. Ahora, don Moisés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
La pues bueno, mejor noticia...
Sí, diga, le escucho, Guillermo, diga.
No, digo que la mejor noticia, primero, antes que nada, es que la noche ha ido más o menos bien, pero que a lo largo del día de hoy tenemos que estar sobre todo pendientes de la evolución del viento, ¿no?
Es así. Ahora mismo el director de la extinción está haciendo un balance de ese vuelo de reconocimiento que ha tenido lugar a primera hora de la mañana. Ahora he tenido que abandonar, pero vamos, somos muy optimistas en cuanto al relato que está haciendo. Se ha incorporado en este momento a la reunión el señor presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo, y en principio... Reitero, la información que nos está trasladando en este momento la dirección de extinción es bastante optimista. La noche ha sido bastante tranquila a tenor de las previsiones que se tenían desde el punto de vista de meteorológico, que hacían apuntar o nos hacían ver de que podían haber reactivaciones importantes. No ha sido de esa manera. La meteorología, pues, por una vez podemos decir que por suerte no se ha cumplido en cuanto a las previsiones de viento, y por lo tanto ese transcurso de la noche de tranquilidad, con algunas reactivaciones hay que decir en la zona de la Florida que han sido rápidamente contenidas por los servicios de extinción, nos hacen pensar que las decisiones que se van a tomar en estos próximos minutos van a ser bastante positivas en el sentido tanto de el retorno de las personas a su domicilio y en cuanto a la bajada de nivel. Pero claro, no me puedo anticipar porque es una decisión que tiene que tomarse en este foro, en este momento que se está celebrando.
Te me has anticipado, Moisés, perdona, casi a mi pregunta, ¿no? O sea, yo te iba a preguntar, oye, ese positivismo, ese optimismo se va a traducir en que es muy probable que tomemos esa decisión de que puedan volver a casa esas personas y a lo mejor una eventual bajada de nivel. Eso me dices que todavía no quieres tirarte a la piscina, pero hombre, escuchando tus palabras, pues todo parece indicar que puede ir en esa línea, ¿no? ¿O no?
Sí, ahora cuando termine la dirección de extinción tomará la palabra la dirección de la emergencia y se hará una valoración, lo que es la parte pura y dura de extinción de incendio y la parte asociada a protección civil, a la protección de las personas, y se tomará en ese momento la decisión. Pero no cabe duda que las decisiones en el ámbito de protección civil, de protección a las personas y a los bienes, siempre está encadenada a lo que nos recomienda el director de extinción. Si el director de extinción ve que las garantías de seguridad sobre las personas y los bienes, hombre, no están garantizadas al 100%, pero hacen pensar que con los medios existentes y con la situación actual de evolución del incendio, posiblemente desde Protección Civil Canarias y desde la dirección del Infoca, en este caso del presidente del gobierno, que la está en este momento llevando a cabo por su incorporación, pues hace pensar y nos hace sentir bastante optimistas. Pero claro, me he ausentado y no puedo dar ninguna primicia, está claro.
Claro. Bueno, vamos a esperar a que deciden finalmente. Yo me quedo con ese mensaje optimista. Lo importante es que durante la noche, Moisés, no ha habido ninguna incidencia destacable, ¿no? Yo creo que eso hay que destacarlo también, ¿no?
Ni la dirección de extinción la ha reportado al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno, y de la misma manera tampoco el 112 Canarias ha recibido a lo largo de la noche llamadas por parte de los vecinos alertando sobre reactivaciones que pudieran hacer pensar de un agravamiento de la situación. Desde aquí también trasladar el agradecimiento a todas estas personas que están desplazadas de su domicilio. Desde la Dirección de la Emergencia somos conscientes de que es una medida que cuesta muchísimo asumir y queremos dar las gracias por, sobre todo por la paciencia demostrada por las administraciones locales, la colaboración que han prestado a la Dirección de la Emergencia y sobre todo nuestro agradecimiento a las personas que esperemos en las próximas horas dar una buena noticia para que vuelvan a casa, porque son 72 horas ya y ya toca dar una solución más allá de un albergue o estar desplazado a casa de un amigo o un familiar, sin duda alguna. Para nosotros ahora mismo eso es el punto número uno para solucionar cuanto antes y dar normalidad a la situación.
Claro, efectivamente. Y miren que, por ejemplo, en el caso de la Orotava, creo que además con muy buen criterio el ayuntamiento ha cerrado el pabellón Quiquirá, que hombre, Quiquirá es que no uh-huh. estar ahí en una especie de hamaca, ¿no? No es nada cómodo para dormir y ya ha ubicado a esas 22 personas en un sitio un poquito más confortable. ¿No?
Los expertos y los equipos de logística que lideran Cruz Roja siempre nos trasladan a la Dirección de la Emergencia que transcurridas 72 horas hay que empezar a tomar medidas de otro tipo para aquellas personas que no han podido alojarse en un domicilio. Hay que tomar medidas para acomodarlos mucho mejor, porque sin duda, vamos, a nadie se le escapa. Yo no, la verdad es que no me he visto en esa situación, pero las vivo pues lamentablemente por el oficio que uno ejerce, y es muy incómodo. La verdad que es de las partes más incómodas que nos hace sentir a toda la dirección pensar que hay 2.000, 3.000 personas desplazadas y que luego hay centenares de ellas que están durmiendo, descansando, comiendo, alimentándose, el aseo, pues no es lo que nadie desearía, sin duda.
Desde luego. Nos quedamos con ese mensaje de optimismo a expensas de lo que se decía finalmente en la reunión del Infoca. Yo de verdad que le agradezco muchísimo a Moisés Sánchez y valoro de verdad el esfuerzo que ha hecho saliendo de esa reunión para atendernos y para mantener informada a la población a través de los micrófonos de la cadena COPE. Moisés Sánchez, director del 112 en Canarias. Muchísimas gracias, de verdad. Un saludo.
Cordial. Muchas gracias a ustedes y sobre las 11:30, que creemos que es la hora que está pautada para la rueda de prensa, pues ahí ya se facilitará toda la información que salga de esta reunión y esperemos, insisto, ya también desde un punto de vista personal, esperemos que las noticias sean muy positivas para todos y que volvamos a ese nivel 1 y a esa fase de normalidad. Gracias.
Perfecto. Gracias, Moisés. Un abrazo. Un saludo, 10:16 minutos han sido las claves del día en este viernes.
Nuevo ofertón, colchón picolín 1,35 por 1,90, muelle ensacado con viscoelástica, 27 centímetros de grosor, base con 6 patas y 2 almohadas picolín, 425 euros.
¿Dónde era?
¡Shh! En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender las cosas importantes aquí. Son las que están detrás de la piel.
Bueno, escuchamos un poquito de buena música hoy con Fito y Fitipaldis, porque hoy cumple años Fito Cabrales. Ahora lo contamos. Vamos a saludar a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Tú estás estupenda con el aire acondicionado en el sentido principal de Copa Canaria.
Estoy estupendamente, claro.
Y aquí estamos en Adeje por encima de 30 graditos. Está aquí José Miguel, nuestro técnico, pilotando estos sonidos de Copa en pantalón corto. Está Isabel Pérez también fresquita. Claro, es que tenemos unos días aquí que no te cuento, Maricruz, ¿eh?
Sí.
Bueno, vamos con el santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
Muy bien. La Iglesia Católica celebra San Bruno, San Renato, San Román y San Arnaldo.
A todos ellos los felicitamos. Mira, pues a Román Rodríguez, por ejemplo, vamos a felicitar al presidente de Nueva Canaria. Claro que sí. Hoy cumplen años, como digo, también Fito Cabrales, que llega a los 57. Hombre, por favor, y uno de mis ídolos, Juan Antonio Pizzi, el que fuera delantero centro del Club Deportivo Tenerife, uno de los goleadores históricos del Club Deportivo Tenerife, que llega a los 55 años, ahora es entrenador, y al que le hemos visto poco después aquí por Tenerife. Bueno, Maricruz, ¿qué frase del día más elegido en
pues
el
mira,
día de hoy?
He elegido una frase de Platón y tiene su explicación. Al principio me quedé un poco así, pero la voy a explicar. Sí. Aquello que no es bueno para la colmena no puede ser bueno para las abejas. Ahora, pon tú el nombre de la colmena y el nombre de las abejas y lo entenderás.
Está bien la frase, hombre.
Sí, sí,
aquello
sí.
Que no es bueno para la colmena no es bueno para las...
No puede ser bueno para las abejas.
A mí lo mejor de la colmena es la miel, yo creo que debe ser lo mejor de la
ahí,
colmena.
Este Platón de la miel no habla.
Sí, también lo habla. Bueno, oye, estábamos hablando del calor, Maricruz. Fíjate, aquí estamos, yo calculo que por encima de 30 grados ya hasta ahora, cuando son las 10 y 19 minutos. Vámonos a ir hasta la playa Las Teresitas en directo. Ahí está nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Cuál es la foto que ves ahora mismo en la playa de Las Teresitas en la capital tinerfeña, Brian?
Ahora mismo la playa de Las Teresitas está con marea alta. Se nota un montón cuando miras el rompeolas, que prácticamente está un poquito escondido, y hay que decir que la playa a día de hoy está vacía, pero es entendible porque ya los niños han vuelto al colegio, los adultos han empezado a trabajar, pero aún así se pueden ver unas pocas personas paseando por la playa y refrescándose.
O sea, hay que decir aún también, siendo día laborable, ves bastante gente en Las Teresitas hoy, por ejemplo.
Sigue estando vacía para la dimensión de la playa, pero se pueden ver bastantes personas. Y hay que decir que eso sí, aun teniendo en cuenta la temperatura, que según vi hace un momento rondaba los 28 grados, hay que decir que hay una breve brisa que suaviza un poquito esta temperatura y la sensación que haya, desde luego, y la sensación que hay ahora mismo es una sensación de bochorno. Estamos ahora mismo.
¿Tienes algún acalorado bañista por ahí cerca, Brian?
Sí, y tanto que cogieron unos pocos árboles que tenemos aquí dentro de la playa y que tienen ahora mismo su chiringuito aquí montado. Estamos ahora mismo con Rosa Inés Segredo. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está pasando este calor?
Pues imagínese usted, horroroso. No se puede vivir de esta manera.
¿Ya ha podido bañarse o la hemos retenido?
No me he podido bañar todavía, pero ahora voy a bañarme.
Desde que acabe la entrevista con nosotros ya se mete directamente en el agua.
En el agua, sí. Es que el calor es horroroso. Anoche fue, por ejemplo, yo llevo dos noches. Anoche dormí un poquito más, pero lo que fue antier es que no dormí. Era sudando, porque es que las casas están como calientes, que no se refrescan. Es que no corre nada de frío, de brisa fresca. Y esto es lamentable, porque esto se ve que aunque diga la gente que es una tontería, que es el cambio climático, que eso es una mentira, yo pienso que no. Lo lamentable sería que Canarias, toda Canarias, llegue el momento que esto se vuelva desértico. Eso es preocupante.
De hecho, escuchamos hasta hace poco que llevamos como 5 días seguidos en el mes de octubre registrando récord de temperaturas que no se veían desde 1950.
Exactamente. De 34, 35 hasta 37 grados. Esto, yo llevo muchos años aquí y yo nunca había tenido un verano tan exagerado como este.
Brian, no sé si me escucha Inés. ¿Inés, me está escuchando?
Sí, yo te escucho.
Buenos días. Mira, a usted que se nota ya por el tono de voz que es una persona que ha vivido mucho y que seguramente tendrá mucha experiencia de vida. ¿Usted nunca había visto en octubre aquí, por ejemplo, en Santa Cruz, un calor como el que estamos contando?
No, nunca, jamás. Nunca. Le estoy diciendo que yo estoy asombrada y además de asombrada, me tengo mucha pena y preocupación. Porque yo creo que esto va a llegar al momento que si esto no cambia, ni llueve, ni nada, esto va a ser una isla desértica, que eso sería muy doloroso.
Esperemos que no, pero al ritmo que vamos, desde luego vamos por ese camino, indudablemente.
Vamos por ese camino, sí, yo creo
Inés,
que sí.
Inés, le dejamos que se dé un bañito, que se refresque un poquito. Muchísimas gracias
bueno,
por atendernos.
Gracias a ustedes, Buenos días.
¿Tienes algún protagonista más, Brian?
Sí, ahora está una prima.
Ah, pues mira, pues una prima.
La prima fue más rápida que Rosa.
Si le dejas el micro a Inés, no hace el programa, Brian, yo creo, ¿eh?
Hay que decir que Alicia fue más rápida y se metió antes de entrar con nosotros en antena, pero tenemos aquí a...
Oye, tengo una duda. ¿Brian fue con bañador?
No lo sé. Buenos días, Isabel.
Buenos días.
¿Tú llevaste el bañador, Brian, a las Teresita o no?
Mira, si algún oyente de COPE...
Si lo llegas a saber, te lo hubieras llevado, ¿no?
si algún oyente de COPE me quiere conocer hoy, que busque en la playa de Teresita. Es la única persona que hay con ropa y soy yo.
Pobrecito.
Pues, a ver qué nos dice Alicia. A ver, venga.
Alicia está en el agua, Guillermo. Alicia está en el agua.
Ah, se te fue al agua. Ah, bueno, pues nada. Sí. Alicia fue la más rápida. Inteligente de las tres, entonces.
Estamos bueno, pues esa es la foto... Antonio Correa. Sí.
Esa es la foto... Ah, que estás con Antonio. Pues venga, saluda a Antonio.
Estamos
venga.
Con Antonio Correa. Muy venga. Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están?
¿Cómo está pasando este calor? Vemos aquí que tiene el chiringuito bien montado y que ahora mismo está usted a la sombra.
Todos los días lo tenemos montado aquí.
¿Usted viene todos los días a la playa de las Teresitas?
Todos los días. Excepto sábado y domingo. Porque hay mucha gente. El sábado pasado sí vinimos porque...
Antonio Lito,
Sí, sí.
Pues se tiene que encontrar con mi tía todos los días. Mi tía va todos los días a la playa de Teresita por la mañana también, menos los fines de semana.
Claro, porque Antonio...
¿Antonio está soltero? ¿Cuántos años tiene?
78.
¿Está soltero?
Pero Antonio, no, usted con 78 años, ay, pero... ¿recuerda algún mes de octubre con tanto calor?
Mira, esto sí ha habido calor, así que no vamos a decir que no, que esta sea la... No. Sí ha habido calor en otras oportunidades, ha habido calor bastante fuerte, bastante fuerte.
Y en octubre no recuerdo tanto calor.
En octubre pero en lo que es julio, agosto e inclusive septiembre, sí, ha habido calor terrible. Entonces, no me recuerdo que un día llegué a la laguna arriba, a la Trinidad, y veo 44 grados. Y madre, aquí hay que correr para Santa Cruz otra vez.
No.
Date cuenta. En la laguna, cuando pega el calor, es fuerte también.
Bueno, sí, Antonio, sí, le dejamos que se dé un bañito. No, venga, le quitamos mucho más tiempo. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Bueno, gracias, Brian. Si no te has llevado el bañador, Brian, pues lo siento, tendrás que volverte a la emisora otra vez y seguir trabajando. ¿Qué vamos a hacer?
Ahora estoy de camino.
Muy bien, gracias, Brian. Hasta luego. Oye, Isabel, me estabas enseñando ahora, ayer por la tarde, ayer. 40 grados aquí en...
Mira,
en
ayer por la tarde, y te prometo que el coche no estaba al sol, a las 6 de la tarde voy a coger el coche que estaba a la sombra, uh-huh. Y 40 grados, además tengo la foto ahí, 6 y 4 de la tarde, 40 grados.
Soportable, ¿eh?
O sea, las noches están siendo de 30 grados,
sí.
Horroroso.
Bueno, tenemos la central de WhatsApp ya activada en el 610-1080-11, ya lo saben, para que ustedes interactúen en tiempo real con nosotros. Ya nos manda por aquí algún mensaje, un oyente dice: yo lo que todavía no me cabe en la cabeza después del incendio tan grande que ha habido es cómo dejaron un retén y no nos dedicamos sino a dar medallas y precisamente a los que no trabajan. Bueno, se ha dejado un retén. Retener se ha dejado, amigo oyente. El problema es si se ha dejado la suficiente cantidad de efectivos para que esto pasara o no, que es un poco el debate que hay, ¿no? Otro oyente que dice: el señor Sánchez solo está preocupado por las necesidades de los supremacistas del norte. Veremos incrementar la brecha de la desigualdad que traerá ese falso gobierno progresista. Lo que quería decir es que somos secundarios hasta para el presidente, nos dice por aquí el oyente. Bueno, tengo ya por aquí a Adolfo Alonso, que es concejal de Cultura, Fiestas y Educación del Ayuntamiento de Adeje. Vamos a hablar de las fiestas patronales, vamos a hablar de más cuestiones que tienen que ver con nuestro municipio, a vuelta de una primera pausa para unos mensajes comerciales. Venga.
Todos los productos frescos y de proximidad que puedas imaginar. Descubre el producto Kilómetro Cero de Santa Cruz a través del mercado de Nuestra Señora de África, de sus puestos, sus productores y sus establecimientos de restauración. Auténticos productos Kilómetro Cero traídos desde Anaga para su restauración y mercadillos.
Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, vinculada al proyecto DUSI Anaga en el Corazón, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
El Auditorio de Adeje destaca en el mes de octubre el Circo Acrobático Nacional de China y el recital con piano de Ainhoa Arteta. Consulta todo el programa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Oye, ¿tú estás comiendo fruta y verdura?
Claro, de higos a brevas.
No puede ser de higos a brevas. Tiene que ser todos los días.
Sí, sí, todos los días, pero de higos a brevas.
No te entiendo.
Pues vete al mercado Nuestra Señora de África, puesto 19 de la planta baja, y entiéndeme. De higos a brevas, fresco y natural.
En el nuevo velatorio Memora La Laguna hemos escuchado lo que nos piden las familias. Nos piden respeto y se lo vamos a ofrecer de la mano de nuestros profesionales que en el difícil momento de la despedida de su ser querido ponen su vocación y respeto al servicio de las familias. Elige velatorio Memora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
...13 de octubre... ...Peñón Rock... ...Mónica Naranjo... ...Crazy D from Technotronic... ...Locomía, Selena Leo, DJ Frisco y Marcos Peón... ...y Fernandisco... ...Explanada del Muelle de Puerto de la Cruz... ...compra tus entradas en peñonrock.es... ...Peñón Rock es más...
...contacta con nosotros en el número de WhatsApp... ...610-1080-11...
10:30, continuamos en directo. Nos hemos venido hoy a Adeje a hacer la radio aquí fantásticamente bien, al lado de esta Plaza de España, junto al Ayuntamiento, con motivo de las fiestas patronales de este municipio, en honor a la Virgen de la Encarnación, a Santa Úrsula y a San Sebastián. 329 años ya se cumplen de esta fiesta, que llegaba, o que nacía, o que tenía su origen después de la milagrosa intercesión de la patrona, con aquella plaga de cigarrón en 1694. Adolfo Alonso es concejal de Cultura, Fiestas, Deportes y Educación de este municipio. Adolfo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
El hombre fuerte de la corporación.
Siempre, bueno, siempre... el hombre que tiene muchas áreas de mucha actividad.
De mucha actividad. Adolfo, se veía el ambiente. Yo creo que a Adeje está de fiestas, hay que destacarlo, y evidentemente el calendario del municipio es una fiesta y una efeméride muy importante, ¿no?
Sí, además este año viene cargada de, como tú dices, utilizando la palabra efeméride, de tres, digamos, valga la redundancia, de efemérides que van a ser la centralidad de alguna manera de las fiestas, que sí. Por un lado el 25 aniversario del hermanamiento con La Gomera, el 35 aniversario de la fundación o de la creación de la Escuela Municipal de Folclore y el centenario de la banda de música, con lo cual son tres aspectos muy importantes que vamos a tener, que hemos tenido y que vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, el otro día, sin ir más lejos, en el pregón de la semana pasada, donde iniciábamos la fiesta, la banda del Patronato Musical de la Villa de Adeje tuvo el honor de actuar con Cristina Ramos, que sí. Eso fue un plato fuerte porque, bueno, a ellos les hacía ilusión, y además un centenario lo merecía. Entonces, bueno, esas son tres efemérides que vamos a tener en cuenta a lo largo de nuestras fiestas, ¿no?
Amplio programa de actos para los próximos días. Me gustaría que me explicaras qué es la gala espectáculo Canarias y el Caribe que va a tener lugar
esta noche, sí. Normalmente siempre en la gala de espectáculo lo que queremos de alguna manera es, con un hilo conductor, pues un poco hacer un poco de todo, de espectáculo, de incluso hasta de pedagogía y de cultura, ¿no? Entonces el hilo conductor va a ser un poco la emigración, y a partir de ahí pues un poco ver, pues hacer un recorrido por todos aquellos países donde pues nuestra gente tuvo que, desgraciadamente, en un momento determinado de nuestras vidas, pues salir a buscarse un mejor destino, un mejor una mejor condición de vida, ¿no? Entonces, como también lo están haciendo ahora con nosotros, que somos un municipio receptor también de muchos emigrantes. Y lo que se pretende de alguna manera es utilizando, pues bueno, pues la música, el baile, las artes y tal, pues hacer un recorrido por el Caribe, también aprovechando la presencia también de las representantes de los barrios. Nosotros no tenemos reina de la fiesta, nosotros no elegimos reina, sí tenemos una representante de los núcleos principales del municipio, que de alguna manera lo que se pretende también es un poco la simbología de aunar, porque las fiestas patronales son las fiestas de todos, ¿no? Cada barrio celebra su fiesta, pero las patronales son las fiestas de todo el municipio de Adeje, y ahí es una simbología también de intentar aunar a través de las representantes de los barrios esa unión que representa las fiestas patronales.
Pero entonces, comparecen las representantes de los barrios, pero no se elige una reina.
No. Eso nunca se ha hecho en aquí. Nunca ha habido elección de reina.
O sea, ¿no obedece un poco a la tendencia que hay ahora de otros municipios?
Nosotros nunca lo hemos hecho. Incluso es más, cuando son fiestas lustrales, lo que hacemos es que traemos representantes de todos los núcleos, incluso los pequeñitos, el Tijoco Arriba, Taucho, La Quinta, La Concepción, Cayo Salvaje, Paraíso, sí. Aquellos sitios incluso que son mucho más pequeños, pero son fiestas lustrales. Estamos hablando de una fiesta de mayor trascendencia, porque no ocurren todos los años, sino cada 5 años.
Oye, ¿la actividad callejeando qué es exactamente? Cuéntame.
Callejeando es una cosa que nos inventamos este año. Sí. Nosotros siempre hacíamos, normalmente, hacíamos el tradicional desfile de carrozas, acompañado, pues bueno, pues de grupos, de tanto. Entonces, este año, hablando con el alcalde, nos planteamos la posibilidad de darle un giro también, porque, bueno, estábamos un poco anquilosados en un formato y al final, pues, es verdad que en Navidad funciona muy bien, pero en las fiestas de ADG tampoco estaba teniendo esa repercusión. Entonces, lo que hemos hecho ha sido hacer que la gente interactúe durante ese día en la calle grande. Vamos a tener 3 escenarios con diferentes estilos de musicales y demás para diferentes públicos. Y a lo largo de esa tarde, desde las 7 hasta las 10 de la noche, pues en momentos puntuales van saliendo desfiles, pues de bandas de música, de comparsa, sí, de muñecos Disney, de la carroza con las representantes de los diferentes barrios. Entonces el desfile viene reforzado de alguna manera, y no nos limitamos simplemente a ser meros espectadores, sino también a participar de esa dinámica que se genera en la calle, ¿no?
Bien, después tenemos los actos evidentemente religiosos, naturalmente, y bueno, pues actos musicales, viene Soraya, la cantante, van a estar por aquí los salvapantallas también.
Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre destaco es que nosotros en su momento casi todo lo que hacíamos en la fiesta, sobre todo cuando no teníamos los elementos que tenemos hoy, las herramientas que tenemos hoy, casi todo lo teníamos que importar, ¿no? Los artistas, los actos, los eventos y tal. Hoy en día, con todos los recursos culturales, deportivos, musicales que tenemos, importamos, pero para complementar, porque ya tenemos banda de música, Escuela Municipal de Folclore, el Grupo Cardón, el Grupo Mesturado, son grupos asentados aquí que participan de la fiesta también. Y de fuera, pues nos hemos traído a Jorge Cordero el otro día para una actuación musical en la iglesia, nos trajimos también a Cristina Ramos, viene Soraya, viene Efecto Pasillo, sí, viene esa pantalla, hay un tributo a los Beatles. Entonces, de alguna manera, también queremos complementar lo que ya tenemos aquí para darle mayor realce a las fiestas, ¿no?
¿Son unas fiestas eminentemente para la gente de Adeje, para el residente, o también llega a turismo?
No, para todos, porque ese es un objetivo también, ¿no? La gente, sí, por ejemplo, un evento que tiene mucha tradición y que también tiene mucho arraigo y participación de todos los... es la romería. La romería, sí, le encanta mucho a la gente que nos visita, porque es diferente, ¿no? Y entonces, bueno, es un elemento también de introducir también a la gente que nos visita en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones. Aparte de eso, en estas 2 semanas de las fiestas hay dos eventos culturales paralelos en Costa Adeje, que es, ya lo hicimos el fin de semana pasada, que era el Black Song, que es un festival de música negra de primer nivel, y este fin de semana tenemos el FIC, el Festival Internacional de Clown, un festival que dura 3 días, con las mejores compañías de clowns, y participamos dentro de esa edición de este año, sí, como lo venimos haciendo de manera tradicional, en Salitien, en la zona de Costa de...
Oye, estábamos hablando ahora con algunos santacruceros. ¿Tú recuerdas algunas fiestas patronales con tanto calor aquí?
Pues no, la verdad que nosotros, yo las recuerdo porque me ha tocado...
yo creo que el año pasado vinimos, si no me falla la memoria, estaba como lloviznando.
Exactamente.
Sí, ¿no? Estaba temiendo que lloviera.
Yo recuerdo incluso... Bueno, de siempre que en la fiesta se llovía y también sí. como responsable del área de cultura en otra época, también tuvimos una vez que suspender tres veces un acto y tuvimos que llevarlo luego al Magma para poderlo hacer, que era el Misur, sí. que es un acto que antes estaba arraigado aquí en el municipio, pues tuvimos que suspenderlo tres veces y al final, para no arriesgarnos más, lo llevamos al Magma y lo hicimos en un espacio cerrado porque ya no podíamos jugárnoslas más tiempo, ¿no? Habíamos aplazado hasta que decidimos, mira, lo hacemos encerrado y así no hay ninguna opción a que no se pueda celebrar.
Bueno, es lo que toca de momento esta metrología que nos ha caído.
Ahora tenemos activado el plan de emergencia por sí. el tema por el tema meteorológico y tenemos que tener mucho cuidado con muchas cosas, muchos aspectos. Sí. Hoy precisamente tengo que una reunión con el equipo y también con el alcalde para ver qué hacemos. Obviamente nosotros normalmente no somos de mucho de fuegos artificiales, sí. esa no es una de tal, pero obviamente si el plan es activado y no se pueden hacer, pues no serán, está claro.
Oye, Adolfo, ahora voy a hablar también con Manuel Méndez, concejal de Presidencia y Planificación del Territorio, algunas cuestiones que son actualidad, pero tú que llevas mucho tiempo en la corporación, has sido concejal de Turismo también, ¿cómo respira DEG en este momento?
Pues mira, yo creo que estamos en un momento fantástico. Es verdad que últimamente estoy más centrado en las áreas actuales, sí. pero hablando con el sector y...
Acabamos de inaugurar un nuevo hotel, el Tívoli, por ejemplo.
Exactamente,
también,
¿no? el antiguo Sheraton. Sí. Mi compañera Patricia el otro día pues estuvo en la inauguración, bueno, reapertura, porque es con otra nomenclatura, pero en un hotel con sí. 5 estrellas que bueno... Está claro que realmente a nuestro destino se caracteriza por eso, por ser un destino donde la planta alojativa es inmejorable, ¿no? Entonces, ahora mismo la situación es muy buena, ¿no? Era una situación impensable en etapa pandémica, con aquel cero turístico famoso, y la verdad que nos hemos, en algunos casos nos hemos reinventado y en otros casos simplemente claro. hemos esperado que pasara esa situación, porque nosotros siempre teníamos la teoría de que aquello era una crisis sanitaria y no turística, y efectivamente se ha comprobado, es decir, las cosas van bien. La industria turística se mantiene a los niveles que teníamos anteriormente, quizás incluso con más gasto en destino. Sí. Y bueno, y la verdad que añadiéndole mucho valor añadido a la marca, ¿no? El tema de la gastronomía, el tema del deporte. Ahora, por ejemplo, en el tema de...
El tema del deporte, quería preguntarte antes de que acabe la entrevista por la llegada, que creo que es un acontecimiento muy importante para el municipio, el impacto que tiene la llegada del Costa de Eje.
Exactamente.
Tenerife-Gatesa, hasta hace un mes, pues Granadilla-Gatesa, que se ha movido aquí al municipio de Eje, con una apuesta muy importante por parte del consistorio, ¿verdad?
Sí, está claro, pero también por ese motivo que te decía, es decir, yo siempre cuando en la presentación de este acuerdo, que me tocó a mí porque el alcalde estaba fuera y aparte de eso, bueno, un poco he estado en todas las reuniones para gestar esta historia, pues nosotros siempre decimos que el ayuntamiento no es una ONG, es decir, si nosotros no viésemos que hay una rentabilidad también de un retorno por parte de esa inversión que hacemos, no nos arriesgamos no somos altruistas.
Hablamos de un producto que está en un crecimiento exponencial enorme, que es el fútbol femenino en nuestro país, con todas las polémicas que ha habido, pero que es un producto que está creciendo a nivel de audiencias, a nivel de venderse, y yo creo que eso va a tener un impacto en la marca costarricense, seguro.
Está claro, es decir, ese es uno de los primeros objetivos, ¿no? El fútbol profesional, y en este caso el fútbol profesional, cualquier deporte profesional, unido a una marca como es Costa de Eje, te da un mayor valor, porque la promoción en el tema en este tipo de promoción, la promoción es 365 días al año, porque en otros momentos puedes hacer acciones puntuales que duran un día, que duran una semana, que duran el tiempo que duran. En este caso concreto, el fútbol de alta competición, el fútbol profesional, en este caso se habla durante toda la semana, en el antes, en el durante, en el después, y cuando estamos en temporada o estamos en tal, se empieza a hablar de nuevo sobre el tema de fichajes, sobre el tema de novedades, sobre todo ese tipo de cosas, con lo cual entiendo que es una promoción muy buena para nuestro municipio, claro. Unir estos dos productos, un producto consolidado en primera división, en el fútbol, en este caso femenino, con Costa de Eje, que bueno, que dice, bueno, Costa de Eje ya es conocido, sí, pero todo lo que sea sumar siempre es bueno.
Indudablemente, creo que esa visión la ha tenido claramente el Ayuntamiento de Eje, apostando, repito, por un deporte que está en un espectacular crecimiento a todos los niveles, como el fútbol femenino.
Sin ir más lejos, una de las cosas es que el otro día observo porque no lo sabía, sí, de manera perpleja, cómo ya se han sacado un videojuego, un tal, con como el tipo FIFA este que teníamos, sí, tal, pero ya con el Costa de Tenerife.
Claro, porque ahora los juegos FIFA incluyen también los equipos femeninos.
Obviamente, como no puede ser de otra manera.
Como no puede ser de otra manera, efectivamente. Ahora lo que hay que pelear es porque los medios nacionales se diga Costa de, se diga el nombre, Adolfo, sí, ¿eh?
Bueno, mira, el otro día...
Lo digo por propia experiencia.
No, pero bueno, mira, el otro día, en el partido Atlético Madrid-Real Madrid, sí, me llamó la atención que había un faldón que ponía Costa de Tenerife, Real Madrid, y el horario... En un momento
que se diga el nombre completo.
Bien. Sí, bueno, poco a poco, ¿no?
Muy bien. Adolfo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias, de verdad. Bueno, lea algún mensaje en el 610-1081. Dice un oyente por aquí. Volcán de La Palma, incendio en Tenerife, aguas sucias en todo el archipiélago, problemas de vivienda, gente haciendo colas de madrugada para la seguridad social, y todavía va el Godo y nos llama afortunada. No sé a quién se refiere con lo de Godo. Dice, o se queja porque todo está subvencionado, o porque tienen que viajar para jugar los equipos canarios. Mira qué toletes sueltos en este país, dice por aquí un oyente. Otro oyente nos pregunta una pregunta para nuestra compañera Isabel. Dice, Isabel, por curiosidad, se ve La Gomera. Cada vez que voy al sur desde hace unos años, son pocos los días que veo la isla colombina. Pues yo cuando he venido últimamente la he visto, Isabel, ¿no?
No, no te creas, ¿no? Los días de mucho...
El otro día cuando hicimos el programa en Los Cristianos, sí, se veía perfectamente.
Sí, veía porque todavía no teníamos la calima, pero es que últimamente, con este tema del calor, pues mira, hoy es viernes. Jueves. El miércoles tuve la suerte de ver la puesta del sol desde el agua surfeando en Playa de las Américas. Y se veía La Gomera, pero nada, la intuía. Y realmente no podías ver ni siquiera la puesta del sol porque el sol estaba pues entre esa bruma, ¿no? De ese calor tan agobiante que hay. Además, ese es el medidor. Tú cuando de repente ves La Gomera clarita, sabes que va a cambiar el tiempo y que va a ser más fresco. Pues por ahora La Gomera no se ve mucho.
En Santa Cruz siempre decimos que cuando bajas por la autopista a la Laguna de Santa Cruz, como veas la isla de Gran Canaria, es que va a llover. Eso siempre decía mi padre. Pero bueno, 10:44, hacemos una pausa y estamos con Marilín Méndez, concejal también del Ayuntamiento de Adeje.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿A qué apetece un canaima? Con sus zumos naturales, ensaladas, pescados, recetas canarias y todas sus especialidades venezolanas con las que nos han conquistado toda la vida. Desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, de lunes a viernes. Y ahora también para llevar a casa con Uber Eats. Canaima, el de toda la vida.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Fiestas patronales Adeje 2023 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Hasta el 15 de octubre, Adeje oferta una gran variedad de actos para todos los públicos. Gala, pregón, romería, conciertos, festivales.
Consulta el programa en adeje.es.
Ven y disfruta de las fiestas patronales. Te esperamos en Adeje.
El Auditorio de Adeje destaca en el mes de octubre el Circo Acrobático Nacional de China y el recital con piano de Ainhoa Arteta. Consulta todo el programa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en eca.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece eca.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con eca.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. eca.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Hotel Libo Fataga, tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de Las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
12 minutos para las 11 del mediodía. Voy a saludar, como les decía, a don Manuel Luis Méndez, que es concejal de Presidencia y Planificación del Territorio de este Ayuntamiento de ADG. Manuel Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, bienvenidos a ADG.
Muchas gracias por decirnos con esta hospitalidad. Lo del calor sí. Ya sé que no es responsabilidad de ustedes.
No,
vamos aquí a atacar al político ahora. Pero yo decía, Adolfo, ahora sí, recordaba que ustedes unas fiestas patronales con tanto calor. No,
la verdad que no. La verdad que no, que normalmente suelen ser fiestas con... En algunos casos hasta con un poco de nubes y de sí. Cierto fresquito, ¿no? Pero no, el cambio climático nos está afectando a todos, ¿no?
Desde luego que sí. ¿Qué mensaje le mandamos a la gente que nos está escuchando a través de COPE, que no sea el municipio, para que venga estos días y disfrute de ADG, Manuel Luis?
Hombre, yo te diría que ADG, bueno, son unas fiestas patronales que además están quizás fuera del calendario festivo, ¿no? Sí. Tradicional, ¿no? Mediados de septiembre quizás, ¿no? Ya están terminando las fiestas de la mayoría de los pueblos y ADG, pues por tradición y por historia, estas fiestas en honor de Nuestra Señora de la Encarnación, pues se ubican en esta fecha, segundo lunes de octubre, y todo el entorno de esos días que quedan por esa fecha, y yo creo que es una buena oportunidad para venir a ADG, disfrutar en estos días, encima sí. La climatología también es propicia porque te da para sentarte en las terrazas a tomar una cerveza o a disfrutar un poco del ambiente, y tenemos creo que un programa bastante atractivo a la hora de poder disfrutar de la fiesta. De hace ya unos días que vienen celebrando eventos, pero ya hoy empieza la gala y hasta el día 15, que es la romería, yo creo que tenemos todos los días eventos importantes y con presencia de artistas que yo creo que pueden ser atractivos para la mayoría de la gente. Por lo tanto, invitar a todos los que nos están escuchando que, bueno, es un buen momento para visitar nuestro municipio.
Estamos en un municipio evidentemente multicultural, ¿no? Es una realidad que todos conocemos. ¿Esta es una fiesta solo de la gente un poco de ADG, de los residenciales, o viene gente que nos visita?
No, aquí viene mucha gente ten en cuenta que estamos en el periodo de tránsito, ¿no? De la época veraniega desde el punto de vista turístico, con un turismo más nacional, más de otro perfil, a que a finales de este mes de octubre tenemos el turismo tradicional nuestro, ¿no? Sí. El turismo de invierno, que es un turismo pues británico, centroeuropeo, etcétera, ¿no? Entonces, pero siempre, tradicionalmente, los que nos visitan, de cualquier perfil, de cualquier nacionalidad, suele interactuar y participar mucho en los actos festivos del municipio. Y después la multiculturalidad que dices tú también en nuestros residentes. Ten en cuenta que tenemos empadronados y residentes en el municipio a más de 115 o 116 nacionalidades en el municipio, lógicamente predominando mucho las europeas, pero tenemos países un poco distantes de nosotros y siempre tenemos algún empadronado aquí, sí. ¿No? Con lo cual se integran, hay muchos... personas que llevan aquí, hindúes, italianos, británicos, del este, que tienen comunidades que se mueven, que participan en las actividades culturales, sus propias actividades, los rumanos con el Día de la Blusa, los lituanos también, o sea, tienen una sus propias asociaciones, sus propios colectivos, sí. Y nos invitan a los adejeros de toda la vida a participar en esas actividades, y ellos se integran de forma mayoritaria en nuestras festividades tradicionales, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es uno de los puntos fuertes de la convivencia en ADG, ¿no? Esa convivencia pacífica entre tantas personas de distintas culturas, de distintos procedencias, etcétera. Hoy por hoy y creemos, intentamos que nuestro trabajo en el ayuntamiento sea facilitar esa convivencia, y yo creo que hasta ahora lo estamos consiguiendo.
Bien. Estamos, como digo, con el concejal de planificación del territorio de este municipio, y hay un tema que hemos hablado muchísimo en este programa, ¿no? Y que está en el candelero, Manuel Lee. Con la bandera un poco de Asotel de algunos sindicatos como sindicalistas de base mayoritarios en el sector hostelero y turístico, bajo el amparo también de la FECAM, ha habido reuniones con el consejero, en este caso de vivienda del gobierno de Canarias. Realmente tenemos un problema, y es que no hay vivienda para el trabajador del sector turístico. Eso es una queja de los empresarios que la tienen en el primer plano. Se habla de crear vivienda social, se habla de que los ayuntamientos cedan suelo. ¿Cuál es la situación en ADEGE, y si realmente hay en ADEGE espacio para crear esa vivienda social?
Vamos a ver. Es un problema real. Nadie lo discute. Todos lo sabemos, lo conocemos. Y en la parte que a nosotros como municipio nos compete, pues la situación es que no ahora mismo, al día de hoy, hay poco suelo desarrollado que se pueda para destinar a construcción de vivienda. Estamos trabajando en ello. Hemos cedido dos parcelas recientemente a Visocan, al gobierno de Canarias, para la construcción de unas 45 viviendas de alquiler. Eso ya se están redactando los proyectos, y bueno, pues lo que tarde el proceso, ¿no?, de redactar proyecto, aprobarlo y hacer las licitaciones de la contratación de la constructora, y yo creo que en un plazo de 2 años podemos disponer de esas 45 viviendas de alquiler en dos parcelas municipales que han sido cedidas al gobierno de Canarias. Estamos en otros trámites de generar suelo a través de desarrollo de planes que estaban ya programados, pero que el urbanismo se va desarrollando según se va colmatando planes anteriores. O sea, cuando una zona del municipio ya se ha colmatado desde el punto de vista urbanístico, porque se ha desarrollado, se ha construido, pues se van desarrollando nuevas zonas. Ahora mismo tenemos una zona aquí en el casco que nosotros lo denominamos ADEGE 2020, que fue ADEGE 2000, que estamos en la fase final del desarrollo de esa zona, y ahí también tenemos previsto la construcción de vivienda pública, porque aparte que la ley lo contempla, nosotros ya lo hemos planificado para que se pueda construir un número importante de vivienda en esta zona, que estaría en el mes pleno casco de ADEGE, ¿no?
Sí. Pero más allá de eso, ¿qué podemos hacer?
Claro, ahora mismo, al día de hoy, todo lo que es construcción de vivienda, generación de suelo, son temas de un par de unos pocos años en hacer ese trámite. Al día de hoy, pues es complejo porque hay elementos como, indudablemente, el alquiler vacacional, el no haber vivienda en el sector privado, inclusive no se está construyendo vivienda. Hay algunas edificios que se están construyendo en el municipio orientados al sector privado, pero que es poco, relativamente poco. Y después los precios también, claro, el mercado genera unos precios que son prohibitivos.
Por ejemplo, en el municipio de ADEGE también entiendo que el alquiler vacacional habrá saltado de lo que es la zona de costa para llegar también a la zona de Medellín.
Todo el municipio.
Aquí alrededor donde estamos hay alquiler vacacional sin duda.
Y además está, en muchos casos ya está legalizado también. O sea, ahí tenemos una parte de ese alquiler vacacional legal, y tenemos una parte quizás más importante o mayor que está legal y que está o trámite o
y no hace falta una regulación más exhaustiva del alquiler vacacional.
Sí, lo hace falta, pero es competencia de las administraciones supramunicipales. El ayuntamiento de ADEGE, a la hora de legislar, no tiene competencia en la legislación sobre el alquiler vacacional. Necesitamos que el gobierno autónomo, que desde el Estado, se legisle para poner coto, ¿no?, a todo ese tema y limitar en dónde se debe y en dónde no se debe de autorizar el alquiler vacacional.
Hoy, es que necesitamos espacios físicos donde esos trabajadores del sector turístico.
Lo sabemos. Estamos trabajando.
Es una cosa evidente. O sea, no podemos dejar que esto sea una jungla con respecto al alquiler vacacional.
No debe ser. Y en eso es importante. Yo insto, ¿no?, desde aquí al gobierno autónomo, que se ha quedado todo ese un poco en el limbo, ¿no?, el tema de la regulación del alquiler vacacional, con la mayor a la mayor agilidad posible regular, intentar dar instrumentos a los ayuntamientos para que para que pueda regularse esta situación que está por una parte impidiendo. Pero yo creo que la clave aquí no tanto, son elementos que influyen, ¿no? Sí. En la falta de vivienda, en que el precio de la vivienda suba, en que cuando una persona con disponibilidad económica compre una vivienda nueva de las pocas que se están construyendo, lo haga pensando en la rentabilidad que le ofrece el alquiler vacacional. Y nosotros ahora mismo no tenemos una regulación que nos facilite controlar ese tema, ¿no? Nosotros podemos a nivel de nuestros desarrollos urbanísticos determinar en qué zonas, cuando se desarrolle, por ejemplo, esto que te estoy diciendo aquí en el casco, se puede determinar que ahí no se pueda dedicar a ese tipo de vivienda vacacional, ¿no?
Me queda solo un minuto y medio, Manuel Luis, pero me gustaría preguntarte. Esta semana, dentro del paquete de medidas que presentó la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, había un transporte exclusivo para trabajadores del sector turístico, ¿no? Creo que hablaba de un convenio con las hoteles, etcétera. ¿A ustedes, por ejemplo, qué les parece como medida?
A ver, todo lo que facilite la movilidad en la zona sur de la isla, sí. Bienvenido sea. Ya hay empresarios hoteleros que no de ahora, sino de hace un par de años, están poniendo a disponibilidad del personal guaguas que viajan de la zona norte a traer trabajadores para zona sur, porque se están dando cuenta que eso facilita y todo, ¿no? Pero no es fácil regularlo, porque cada uno después los horarios laborales se tienen que aunar, no claro. Puede venir una persona que venga por la mañana y se tenga que por la tarde porque tiene un turno partido. Entonces son muchas cosas que se tienen que alinear para que estas circunstancias mejoren, ¿no?
Efectivamente. Muy bien, Manuel Luis Méndez, un placer, ¿eh? Gracias por recibirnos con esta pitada, como siempre, aquí.
Muchísimas gracias a usted.
De ADG. Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Siguen entrando mensajes por aquí. En breve habrá más inmigrantes en el Hierro que Reño. Firma por aquí el medio corso. Yo ya dije que solo lo que ha llegado en el último mes es el 30% de la población del Hierro, ¿eh? Ojito. Viven 11.400 personas en el Hierro. Ya han llegado 3.000. Bueno, con los datos de hoy habría que sumarles, pero vamos, superamos de largo las 3.500. Venga, vamos a las 11 en punto.